cambio de gobierno, cambiemos, cambiamos. Y efectivamente lo que pasó es, en primer lugar, cuando asume este ministro de Agricultura, Burgyal, un gran desprecio para el sector. Tal es así que asumió, cambió todos los secretarios claves, digamos, para él, y el secretario de Agricultura Familiar se tomó más de un mes para designarlo. Por lo tanto, ya hubo un mes acéfalo, ¿no?, de acefalía. Luego designaron un secretario que lo primero que se hizo fue anular una subsecretaría que era la que trabajaba con las organizaciones del sector, ¿no? Eso implicó cortar de cuajo casi el diálogo y la participación de las organizaciones en el diseño de las políticas, ¿no? Y eso de la mano de la devaluación y de la quita de las retenciones que favoreció a los sectores concentrados, ¿no?, golpeando fuertemente a las economías regionales y a la agricultura familiar y campesino. Por si eso no fuera poco, ¿no?, se congelaron todos los procesos como los que se venían dando en el SENASA, que tenía que ver con legislación adecuada para la agricultura familiar, es decir, no exigirle lo mismo a un campesino para faenar su pollito o su ternero que lo que se le exige a un frigorífico que faena miles de cabezas de ganado por día. Se venía avanzando en eso, este gobierno cortó de cuajo todos esos procesos y luego empezó una onda de despidos, ¿no? Cambiaron y eliminaron la sucursal que tenían en Buenos Aires, de la Secretaría de Agricultura Familiar. En Córdoba pusieron a una persona del PRO que no tiene ni idea del campo, directamente es un aristócrata cordobés. En Santiago del Estero sacaron al delegado provincial y pusieron a un martillero del PRO también, un martillero que se dedicaba al remate de tierras. Imagínense cómo un martillero que viene de ahí se va a abocar ahora a los conflictos de tierra. ¿Cuál es la mirada de un martillero? ¿Es los intereses de los campesinos? En Neuquén cambiaron el delegado y también pusieron a un referente del PRO que administraba playas de estacionamiento en Zapala, ¿no? Imagínense cuánto conoce esta persona.
Y es para que los campesinos, ¿no?, ahora que van a tener autos de alta gama, los campesinos, ya que los autos no tienen puestos, tengan dónde estacionar.
Manota. Así es, ¿no? Así es. Bueno, y en Jujuy, de la mano de Gerardo Morales, también hicieron un cambio y ya arrancaron con lo que es poner a tono la Secretaría de Agricultura Familiar con el resto de las instituciones. Echar a todo aquel que esté comprometido con cambiar la realidad para los más humildes. Entonces en Jujuy han despedido a 23 trabajadores, la mayoría de ellos de muchos años, 10, 8 años de trabajo en la Secretaría de Agricultura Familiar, técnicos profesionales, han despedido a una mamá embarazada, han despedido a una mamá de un chico discapacitado, en fin, viene una ola de despidos y queríamos señalarlo por un lado porque ya desde los movimientos campesinos de la agricultura familiar se viene debatiendo este tema en solidaridad con los trabajadores, pero también en demanda de que esas políticas no pueden cortarse y por lo tanto seguramente en las próximas columnas vamos a hablar de un plan de lucha nacional que va a tener que ver con este tema, ¿no? Con el tema de desmantelar las políticas que habían para el sector y por otro lado generar un montón de políticas que tienen que ver con que se concentre la economía en estos sectores agroempresariales que solo piensan en exportar, ¿no? Unido a eso, queríamos comentar otras secuelas que tienen que ver con estas nuevas políticas, ¿no? Que es que se vuelven a envolentonar los empresarios que querían arrebatar la tierra de los campesinos, ¿no? Es como que para estos empresarios inescrupulosos ahora estamos en el gobierno, ¿no? Volvemos al ataque contra los derechos de los campesinos. Voy a citar solamente tres casos de varios que han ido agudizándose en estos días que tienen que ver con violaciones al derecho a la tierra, ¿no? Uno es el caso de la empresa Manaos, ¿no?, en Santiago del Estero, que en un ratito vamos a ver si logramos entrevistar a Pablo Aranda, un referente del movimiento allí. Pero bueno, esta empresa que ustedes habrán visto las propagandas, sale el chaqueño Palavecino, tomaba Manaos, sale el Enzo Francescoli, en fin. Hay un delegado de esta empresa Manaos que se llama Cánido, ahí en cerca de Quimilía, 80 kilómetros más o menos, en Santiago del Estero, que vienen arrebatando tierras campesinas, ¿no? Hace poquito el movimiento organizó una retoma de tierra, es decir, volvieron sobre tierras que la empresa había alambrado, ya ha habido una mesa de diálogo ahí para poder ver si hay acuerdo, pero en principio no está habiendo acuerdo, Y parece que se va a agudizar la lucha. Ahí vemos entonces cómo una empresa con paramilitares, con guardias armados, con complicidad de ciertos jueces, pero que la jueza le había ordenado a la empresa que no avance, bueno, es como una esto, se sienten empoderados, ¿no?, con los mensajes que da Macri. Otro conflicto aquí en el sur mendocino, de una organización que se llama Malal Güeché, que creo que acá se entrevistó a alguien, pero también lo recordamos porque fue el 26 de enero de este año, a la mañana, ¿no?, donde cierta fuerza policial con una máquina sacaron por la fuerza a una familia de puesteros, que ahí están organizados como una comunidad mapuche en esa zona, ¿no? La sacaron por la fuerza, le destruyeron el rancho y rompieron corrales, en fin, reventaron el lugar y se fueron. Luego la organización Malal Güeché averiguó, no había ningún tipo de denuncia, no había una orden judicial para que esto suceda, y por suerte, porque ahí hay organización, lograron reconstruir el rancho, ¿no? Pero esto es Malargüe y sigue ahí un poco la disputa, aunque, como decimos, lograron reconstruir el rancho de la comunidad organizada, ¿no? Ahí tenemos otro conflicto, y aquí cerquita nomás, en 3 de mayo, a la altura de 3 de mayo, pero del lado del campo, al oeste de la Ruta 40, también un combo de empresas de Agroconsultora Sociedad Anónima, que es también una aliada de la General Deza, empezaron a alambrar y a intentar apropiarse de un sector del campo que es comunitario. Ahí están la familia Escudero, están dos puestos de los Mayorga, de Doña Fresia, otra gente ahí que también tiene unas vaquitas, en fin, hay unas 5 o 6 familias que están siendo afectadas por esta usurpación, que incluso también la policía no actuó de la mejor manera, se llevó detenido a algunas personas de la comunidad, cuando en realidad lo único que estaban haciendo era tratando de que no les pasen con las máquinas cerca de donde tienen los animales, ¿no? Entonces, citamos allí 3 conflictos solamente puntuales, pero como prueba de esta ola que se vuelve a venir, donde empresarios inescrupulosos quieren apropiarse de territorios campesinos que producen alimentos, ¿no? Y para finalizar, en cuanto a los desafíos que tenemos y las posibilidades, digamos, que no todo es negro, ¿no? Porque aquí hemos citado también conflictos en los cuales las organizaciones los han frenado, pero aquí tuvimos una parte de la justicia que nos ha dado la razón. Aquí estuvieron este programa, creo que Elena y Emilio hablando, y solamente recordar que tuvimos 2 fallos muy paradigmáticos, muy importantes, a fines del año pasado, en el cual reconocían todo lo que se viene planteando, ¿no?, en cuanto a los derechos campesinos, ¿no? El 20 de noviembre y el 9 de diciembre del año pasado, un fallo tuvo que ver con una apelación en la Quinta Cámara de Apelaciones en lo Civil, que reconoció la posesión de Blanca Montenegro y su familia aquí en el campo y que el empresario Aruani había intentado despojar, ¿no? Este fallo reconoce de una forma contundente no solamente la posesión de la familia, sino las formas de poseer de un puesto, que es bien importante, ¿no? Porque explica que es distinta la posesión en el campo que en las zonas urbanas. Y el otro fallo, que también es bien importante, y que lo tuvimos aquí en la disputa con la empresa Argenceres de la familia Sarmiento, ¿no? El expediente se tramitó en el segundo tribunal de gestión asociada y esta jueza en primera instancia rechazó una acción posesoria que había planteado la empresa agropecuaria El Haya sobre el puesto del Sausalito de la familia Sarmiento, ¿no? Y aquí fue bien importante porque además esta jueza tomó y hizo hacer una pericia, ¿no?, por profesionales que determinaron la zona de pastoreo del lugar y aprobó esa pericia. Quiere decir que lo que intentó la empresa en ese caso, que fue ir contra la posesión, se le revirtió porque esta pericia determina que hay todo un campo de pastoreo de puesteros aquí en la zona norte, que los tiene como protagonistas a los Sarmiento, pero también a varios otros puesteros que tienen animales allí, que la zona de pastoreo incluso va más allá del límite con San Juan, es decir, entra a la zona de pastoreo a la provincia de San Juan y llega y colinda aquí al sur con la zona de pastoreo de la comunidad de la Estación. Eso lo ratificó esta jueza y además significa algunas otras cosas, donde dice que la vida del puestero no responde al modelo urbano, sino que tiene su propia idiosincrasia, su característica de austeridad extrema, y que no puede compararse entonces con lo que se exigiría para demostrar una posesión en zonas urbanas, ¿no? Entonces, no vamos a leer por el tiempo aquí, pero hay varias cuestiones bien interesantes que no solamente tienen que ver con el conflicto con Agropecuaria El Haya, sino con otras empresas como Texone y como otras más que han querido arrebatar esto, que se ven afectadas por esto y por una cautelar de no innovar a favor de las posesiones de los puesteros. Entonces, estos fallos son muy importantes porque ratifican que teníamos razón con el tema de los derechos campesinos, que están esos derechos que existen y que deben ser aplicados, y también nos ponen en desafío en que, como también dice este fallo, que es bien interesante, que dice que la gran responsabilidad de todo esto es del gobierno de la provincia, porque existe una ley de arraigo que no está siendo aplicada y que incluye todo tipo de tierras, no solamente tierras estatales, sino también privadas. Y este fallo ordena al gobierno de la provincia a poner en ejecución a la ley de arraigo, ¿no? Entonces aquí, para cerrar, vamos a colocar dos elementos que son también parte de nuestros desafíos hacia adelante, que es que en nuestra provincia se reactive todo lo que tiene que ver con la ley de arraigo, las obligaciones del gobierno, y que también se adhiera a la Ley Nacional de Agricultura Familiar, que tiene que ver con estos temas y que seguramente serán ejes de próximas luchas campesinas que estaremos convocando aquí desde este programa, ¿no?